A partir de ahora, el del sol.
Vamos a separar padre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
¿Qué tal, Nico Batalla?
¿Cómo andamos, Sapo?
Bien. Y la última salutación para Jorge Valmeli, que se reincorpora a la mesa. ¿Cómo andas, Jorge?
¿Cómo andan, chicos?
¿Todo bien? Ah, chicos, está. 3 días en Bariloche y ya...
¿No? Imagínate, ¿no? Qué nefasto.
Que hablamos, sería. Sí, no creo que digan.
Chicos.
Chicos, sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Sí, todo lindo, tranquilo, Jorge, ¿sí? Zapitos. ¿De qué me perdí?
Bueno, no mucho.
Solo recibí un mensaje de un oyente que vio que subí alguna foto a mi cuenta de que estaba de viaje. Qué bien, que te vaya bien, no sé qué. Cuando puedas, escuchate a Juancho hablando del sexo tántrico. Mensajes que llegan a mi mesa de trabajo, ¿no? No me escriben para contarme, mirá esta tremenda nota de Fácil Desviarse, escuchate este sesudo análisis de Nico Batalla, ojo con la data que tiró el Sapo sobre tal ministerio. Me dicen, atento con lo que dijo Juanchi sobre el sexo tántrico.
Bueno, hablamos de eso.
Sí, sí, se habló.
Reivindicando el sexo común.
Sexo común, la verdad, no tanto
sexo común.
Sí, se habló de Sting. Estoy medio obsesionado con la agenda del presidente, ¿no? Entro a presidencia y abro la agenda de actividades y me encuentro un 28 de febrero plagado de actividades. O sea, el presidente hasta la última hora va a estar haciendo cosas. En 33 anduvo hoy, habló y un discurso un tanto emotivo, pero mañana va a estar en el aniversario del grito de Asensio, en Mercedes. Después se va para Dolores a visitar las obras del puente sobre el río San Salvador. Juanchi, ¿lo conoces? ¿El puente?
No.
A las 17 horas recibe al rey Felipe en Suárez y Reyes. Y después va a convocar...
¿Al rey Felipe o a Felipe Reyes?
No, al rey Felipe. Ah, al rey Felipe. Ese Felipe Reyes sería en todo caso en el Radisson. Después va a convocar al Consejo de Ministros y al GACH, ¿recuerdan? Y finalmente a las 19 horas... asiste a la ceremonia de arriado del pabellón nacional. Y esa va a ser la última actividad del presidente de la República, que no sé si va a dormir en Suárez y Reyes, pregunto. ¿El presidente duerme en Suárez y Reyes?
¿Del 28 para el primero?
¿Del 28 para el primero o ya?
Lo desconozco.
Va para la casa.
No, ni idea. Me imagino que ya está, que la mudanza ya se hizo.
Digo, igual,
me parece un poco complicado planificar la mudanza junto con el cambio de banda presidencial.
No, bueno, no sé.
O sea, el día de la mudanza no puedes planificar nada más. Si planificaste la mudanza para el primero de marzo porque el camión pasaba ese día, corré la asunción presidencial para el 2, por lo menos.
No, pero lo que voy es que Orsi no va a vivir en Suárez y Reyes.
No.
Va a abrir en Salinas. No sé qué.
Me la prestás una noche más.
Claro, o sea, seguramente muevan las oficinas, de algunas oficinas para Suárez y Recién, pero no va a estar el presidente. Pero bueno, quería detenerme en las 18 horas cuando va a convocar el Consejo de Ministros. Cierra, si te pido de memoria, Nico, el gabinete con el que cierra la calle Pou.
Y bueno, pero digamos, está Omar Paganini en Cancillería, Susana Arbeleche en el MEF, Pablo da Silveira en el MEC, por mencionarte los tres que están desde el arranque, estaba Fernando Patos en Ganadería, Lisa Facio en Industria.
No vale que le preguntes esto porque estuvo trabajando.
En el MIR está Alejandro Cerno. ¿No se sabe el nombre de los ministros?
Lo tiene muy fresquito. Hay algunos que no me molestan.
Yo el que cierra turismo, la verdad que me lo he olvidado.
¿Te habías olvidado?
¿Me olvidé?
Hay algunos, Nico, que cuando supe cuál era el cambio, cuánto tiempo quedaba de gobierno, dije, no me lo voy a aprender mucho.
Pero hace un año que cambiaron la mayoría.
Hay ministerios, Nico, que son más quietos que otros, ¿no? Por ejemplo, no saberte el nombre del ministro del Interior probablemente sea un crimen, literalmente. No saberte el de Industria, capaz que...
Industria.
Capaz que no pasa nada. Estoy hablando de ministros en general, de cualquier gobierno, no solo de este. No saberte el de Industria... probablemente no pase nada. El Mides sabe que seguramente juegue mucho, tenga mucha cosa que esté pasando. Capaz que ambiente hay que ver, depende mucho de qué es lo que está en carpeta y qué no.
El ministro de Ambiente hace años que está.
Hace unos pocos, ¿no?
No, bueno, está. Bastante tiempo, como para recordar su nombre, Jorge.
Es un ministerio además que es prescindible, ¿no? Lo he dicho varias veces. Podemos volver a decirlo hoy, es un ministerio que es prescindible. Es el ministerio más reciente de todos. ¿Está mal si no me sé el ministro de Ambiente?
Vos deberías saberlo. Yo entiendo si del otro lado del parlante no lo saben, porque no se dedican a eso, pero el ministro de Ambiente lo debería saber.
Se sabe.
Bueno, voy a terminar el saludo con Luchi y Juanjo, que están de Switcher Master, oficiales de la transmisión de YouTube... de FM El Sol. ¿Por qué? ¿Por qué está Juanjo? Porque se viene una cosa grosa en el canal de YouTube. Cuando Juanjo toma el comando es porque...
¿Sabés por qué se pudrió todo?
Porque se pudrió todo, porque se viene algo zarpado. Entonces...
Juego arriba de las computadoras.
Sí, bueno, exactamente.
Es o que estamos muy bien y que vamos a estar muy bien, o que estamos muy mal.
¿Es juego metafórico o literal?
Bueno, en este caso va a ser metafórico, porque ¿qué vamos a hacer, Nicolás? Presentarle la dinámica.
En realidad el concepto a mí me lo enseñó Jorge.
Bueno, pero vos...
Y vos te encachilaste, yo simplemente articulé entre la licencia de Jorge y tus intenciones.
Bueno, perfecto, vamos a hacer un repaso conceptual por cada uno de los ministros que estuvieron en esta administración. Es decir, vamos a tener un concepto de cada uno de ellos y le vamos a asignar una puntuación.
El uno por uno de los ministros de este gabinete desde el arranque del periodo.
Y vamos a promediar la puntuación de cada uno de ellos y en función de eso vamos a rankear a todos los ministros de el más votado o el más puntuado, al menos puntuado.
Un tier list, ¿no? Que la gente lo hace mucho. Hay de todo tipo, ¿no? Tenés el de bandas de rock, tenés el de mejores comidas... Tenés el que se te ocurra, ¿no? Básicamente es poner cosas en unas categorías. Y acá tenemos varias, Nico. ¿Cuáles son?
Bueno, en este caso, en función de los puntajes que promedien cada uno de los ministros, pueden entrar en cuatro categorías. Empezamos de arriba, estadista. O sea, alguien que saque entre 8 y 10 puntos, más o menos, vamos a ponerlo en la categoría estadista.
Supremo.
¿Eh?
Total, o sea, cara total. Claro.
Dame una urna que lo quiero votar para presidente en el próximo periodo.
Parto la urna.
Ahí está. ¿Cumplió? O sea, si sacó entre 6 y 8 puntos, lo vamos a poner en cumplió. Fue correcto su desempeño, no descollante, pero fue correcto. Después tenemos una categoría de los olvidables. Entre 3 y 6 puntos vamos a ponerlo dentro de los olvidables. O sea,
podemos decir que es alguien que no te vas a ir con un concepto abrumadoramente negativo, porque capaz que no te vas ni con un concepto. Puede ser
ese puede ser, o una gestión que no tuvo grandes altibajos y por lo tanto no vas a recordar después, no pasó a la historia, pero tampoco va a pasar a la cárcel.
Está operando Juanjo desde el canal de YouTube, ya está poniendo algunos en el bloque de estadistas. Acabo de ver que puso a una ministra.
Está poniendo como ejemplos. Sí, está editorializando. Y después es la última categoría, que es Malena, que es Malena, ¿no?
Malena se explica solo.
Me gusta que sea Malena y no una cosa más dura, ¿no? Porque, está, porque son ministros y...
Llamen a fiscalía.
Es duro ser ministro, ¿no?
Llamen a fiscalía. Vos decís, llamen a fiscalía.
Sí, no, no. Exactamente.
Bueno, ¿están para arrancar?
Digamos, la dinámica va a ser... Cada uno va a leer el concepto sobre el ministro y el puntaje y después... Se va a promediar ese puntaje y lo vamos a
y en función del puntaje que saque, ¿a qué categoría lo mandamos?
Perfecto.
¿Vas a combinar a la gente sapo a que participe? ¿Va a tener un correlato esto en la audiencia de Fácil Desviarse?
Sí, vayan opinando en el 097-441-443 y también en el canal de YouTube sobre los conceptos vertidos y también sobre los puntajes que le vamos a los ministros.
Opiniones fuertes vamos a poner acá arriba,
bueno,
de la mesa, ¿eh?
Sí, se van a decir cosas.
Sí, claro, es lo que caracteriza.
Yo voy a anticipar que no di más de 8. 8 fue mi puntaje máximo.
Y bueno, es...
No, digo, un 9 o un 10 ya era como...
Mucho. O sea, básicamente para vos no hubo estadistas en este gabinete.
Bueno, si promedia 8 entra dentro de la categoría de estadista, ¿no? Entre 8
está
y 10.
Está bien, entre 8 y 10 entra como estadista.
Ahí está.
Bueno.
Bueno, vamos arriba, Nico.
¿Arranco yo?
Dale.
Bueno, empezamos con Nicolás Martinelli. A ver, Nicolás Martinelli. Gestiona con la izquierda y tuitea con la derecha. 7 puntos.
Bien. ¿Jorge?
Cortito, ¿no? Nicolás Martinelli, ¿pero en qué categoría lo pones? Decime.
No. O sea, tiramos la ronda y en función de eso promediamos y ahí lo metemos.
Promediamos, perfecto.
Es la síntesis de la opinión de todo.
¿Escribiste?
No, me fui sacando apuntes y cosas.
Ah, porque tranquilo. Creo que Jorge tiene como...
No, tranquilo.
Nicolás Martinelli nació...
No, para nada. Nicolás Martinelli, un concepto de Nicolás Martinelli. En los hechos... bajaron las denuncias de delitos como hurtos y rapiñas. Es cierto que no le pudo sacar mucho más rédito político a eso, porque cada vez que lo camiseteaban en redes sociales pasaba algo espantoso, como un homicidio nefasto, una balacera con niños, etcétera. Lo coloco con un 3 de 10.
¿Qué es 3 de 10?
¿3?
¿3?
¿Sí?
¿3? Bueno, perfecto.
Durísimo. Nicolás Martinelli fue el mano dura del dúo Dual, siendo Diego Manolanda Sanjurjo el otro integrante del dúo. Le doy un 6.
Bueno, yo creo que entró el 5 titular, se lesionó, entró el suplente, lo echaron. El técnico puso un joven de la reserva, jugó pocos minutos pero con cierta discreción. Le fue mejor que cuando le tocó entrar en el Mides, que de premio solo se llevó un café vencido. Apuntaló la línea de su antecesor sobre enfoque dual y eso estuvo bien, así que le doy un 5.
Perfecto. O sea, tenemos un 7, un 3, un 6, un 5. Eso nos da 5,25, o sea que queda dentro de los olvidables Nicolás Martinelli. Seguimos con Pablo Mieres, ¿les parece?
Bueno, vamos.
Pablo Mieres. Redondeó un buen ministerio y la gente lo reconoce, quiero decir, lo reconoce en la calle, no lo vota, pero lo reconoce, ya es más que lo que le pasaba en el periodo anterior. 8 puntos.
Único concepto, no me quiero extender demasiado. Nunca entendí el encono de los Frente Amplistas de pegarle más a Pablo Mieres y odiar más a Pablo Mieres que los verdaderos dirigentes o representantes de la derecha más dura. Para mí es un 7 de 10.
Bueno, Pablo Mieres nacido para el cargo. Ministro de Trabajo. La cartera, es más, tendría que pasar a llamarse Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Pablo Mieres. Le doy un 8.
Opa. Bueno, Pablo Mieres. Vamos, ¿dónde lo tengo? Acá.
Está bueno, pues, dinámico.
Le tocó bailar con la más fea. Ni siquiera había empezado el baile. En la pandemia, cuidar el empleo, congelar salarios. Se mantuvo todo el periodo trabajando con un perfil negociador. Eso le redundó en 0 crédito electoral, algo que era esperable. Le doy un 7.
Bien, perfecto. Entonces tenemos 7,5 para Pablo Mieres, o sea que cumplió, casi se mete como estadista, casi. Pero le faltaron unas décimas. Ahí tenemos a Pablo Mieres.
Casi se mete como estadista. Hermosa frase, ¿no? Pablo Mieres casi se mete como estadista, bueno, pero no llegó.
Seguimos, Javier García. Probablemente de los integrantes del gabinete fue el que más y casi el único acrecentó su capital político entre que empezó y terminó el periodo. 5 puntos.
No, estamos bastante...
Porque yo creo que no hay un correlato entre el concepto y el puntaje.
Bueno, tranquilo.
Eso es lo que vos creés.
No, bueno. Está bien.
Sí.
Jorge.
Me parece que no pasó mucho con las Fuerzas Armadas durante este periodo. Lo único que había que hacer era comprar algunos aviones y que lleguen en tiempo y forma, comprar algunas patrullas oceánicas y que no pasara nada con esas licitaciones. Le pongo un 3.
Jorge está muy, muy machete de punto. Javier García, un tiburón blanco en el mar de los cabildantes. Le doy un 7.
Bueno, Javier García, misiones de paz, pandemia, crisis hídrica, inundaciones y jubilaciones, todas cosas que hacen al elenco militar en Uruguay, menos la guerra. Se tomó defensa muy en serio y tanto que se convirtió en un soldado. Cardama fue su gran OPB en el zapato, una compra pública que generó enormes controversias. Siendo los temas militares los más ajenos para mí, le doy un 5.
Bien, con esto estaríamos teniendo 5 puntos para Javier García, lo cual lo mete en la categoría de los olvidables también, junto con Nicolás Martínez.
Sí, que merezca García, porque si no iba para Malena, si no era por mi 7.
¿Eh? Sí, básicamente lo salvaste. Vamos con Adrián Peña.
Uh-huh.
Adrián Peña, ministro de Ambiente, llevó adelante una agenda activa en un Ministerio de Ambiente que recién nacía, hasta que lo complicó el episodio de la escolaridad. Para mí son 7 puntos.
Quiero hacer una aclaración un poco feliz, y es que me voy a tomar esto con... Podríamos tener algunas consideraciones con Adrián Peña, con Jorge Larrañaga, en fin, porque en definitiva no llegamos a ver el final de lo que hubiera sido su gestión, ¿no?
Hay que tener eso en cuenta. En estricto censo, Peña ya había salido del ministerio cuando falleció.
Uh-huh. Claro, pero en los hechos no sabes mucho cómo hubiera terminado su carrera. No. El hecho de los fallecimientos siempre te añade un elemento extra a la hora de valorar estas cosas. Lo voy a dejar un poquito de lado. Para mí, no hacía falta que existiera un Ministerio de Ambiente. Habiendo dicho eso, me parece que no hubo grandes problemas, excepto ese temita de haber dicho si era o no licenciado, después de haber criticado a Sendic, etcétera. Un brete de que al final terminó saliendo. Vamos a ponerle un 5.
Adrián Peña, ¿sabía de ambiente lo que yo sé de pollos?
¡Epa!
Dicho esto, hizo más con una oficina que tenía una mesa y un helecho que muchos ministerios con columnas de mármol. Le doy un 7.
¡Ah, pasapito!
Bueno, Adrián Peña asumió un nuevo ministerio que comenzó con altas expectativas. Algún trancazo con UPM, trabajó un plan de residuos para Montevideo que se le hicieron naufragar. Se tuvo que hacer cargo en paralelo de la articulación colorada en la coalición por la deserción de Talvi. Flaqueó con un título a los Sendic, pero logró reivindicarse. A pesar de eso, agachó la cabeza y dejó el ministerio. Al final quiso batallar contra las intendencias como senador y encontró la muerte. En su memoria, le doy un 6.
Bien, con el 6 de Juanchi, Adrián Peña queda con 6 con 25 puntos, lo cual por poquito lo pone en el cuadro de los cumplió.
Bien, cumplió.
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 Cumplió. Uh-huh. Bien, sigamos adelante. ¿Quieres arrancar vos, Jorge, con Fernando uh-huh. Matos?
Sí, lo pongo en la categoría de olvidables.
Lo pones, o sea, dale un puntaje, por lo menos.
No le adjudiqué, en teoría, puntos.
Me complicaste.
Porque está en la categoría de olvidables. No me cuentes para el promedio.
No te cuento para el promedio, perfecto.
Bueno, voy yo. Fernando Matos, un cruzado contra la carne sintética.
Uh-huh.
Intimó a Bill Gates a que venga a ver nuestra producción ganadera. Vino una delegación, pero no vino Bill. Vaso medio lleno, 5.
5 puntos, entonces, uh-huh. Juanchi,
Fernando Matos. ¿Vaso medio lleno es un juego de palabras?
Si querés, pero no.
Hombre del agro, serio, trabajador. Poca suerte, ¿no? Se comió 3 años de sequía, un brutal atraso cambiario y una concentración en el sector frigorífico. Salió con buen tono y críticas moderadas a pesar de estas contras, así que le doy un 7.
Perfecto. Me toca a mí. Fernando Matos, el ministro de Ganadería, le regaló un toro de su cabaña a Xi Jinping. Y este le respondió: yo no soy Xi Jinping, soy el maestro Chang. 6 puntos. Con esto, 18 puntos, le da un promedio de 6 puntos a Fernando Matos. Bueno, queda ahí entre los olvidables y los cumplió. Podemos decir que entró en los cumplió. Entró en los cumplió.
6 puntos se cumplió.
Sí, sí. Ahí va, con 5,99 quedan los olvidables, con 6,0 entre los cumplió. Exacto. Cumplió Fernando Matos. Robert Bouillet, Jorge.
Repito el concepto, entra para mí en la categoría de los olvidables.
Pues yo entonces, Robert Bouvier, de apellido francés, como buen colorado europeísta, solo por eso le doy un 7.
Bien. Juanchi.
Robert Bouvier, el hermano de Jackie, alguien del establishment. En su gestión se trancó el proyecto de edificios para Punta Ballena. Desde una perspectiva eco-hippie anti-piqueta fatal del progreso, luchó bastante bien. Pocos minutos en cancha, le doy un 10.
Un 10, impresionante. Apareció el primer 10 de la tarde.
10.
10 puntos para Robert Bouvier.
Para Robert Bouvier, 10.
Pará, Nico.
Voy yo. Sí. Robert Bouvier será recordado por el ser el segundo ministro de Ambiente en la historia del Uruguay, ¿o no? 6 puntos.
Ah, vos sabés que casi entra como estadista entonces.
¿O sí? No, 7 con 6 queda en cumplió también. Queda Armando Castaindebat.
Bien.
¿Quién arranca?
Bueno, voy yo. Armando Castaindebat, un polifuncional. De desalentar las ollas populares a alentar a nuestros cascos azules. Le doy un 6.
Armando Castaindebat, poco tiempo en gestión, no hay calificación.
Bien. Armando Castaindebat fue a quien Javier García dejó como sereno esperando los patrulleros OPB, que todavía no están. 5 puntos.
Mi único concepto es que en el Ministerio de Defensa por lo menos no compartí oficina con su yerno. Le pongo 5 puntos.
Estoy tratando de darme cuenta a quién refiere, ¿no? Uh-huh. 5 puntos, bien, con esto entonces le da 5,3. Entra dentro de los olvidables.
Esto debe ser una delicia para la audiencia, Sapo. Uh-huh. Vamos mirando algún concepto.
Vamos a andar diciendo Jorge el concepto.
A ver qué concepto nos deja la gente, uh-huh. Por ejemplo, ¿no?
Vos mientras seguí, Nico, si querés.
Bueno, vamos con Pablo Bartol.
Pablo Bartol.
¿Quién arranca?
Bueno, voy yo, si querés, Nico.
Dale,
Pablo Bartol, lo puse acá, sí. Pablo Bartol. No se puede estar en la misa y en la procesión. 5.
¿Me toca a mí?
Sí.
Bueno, Pablo Bartol. Este numerario del Opus llegaba con trayectoria en trabajo social. Tuvo que enfrentar la pandemia y su colapso, la disputa política sobre la protección y el pulular de las ollas populares. Al parecer, por esa falta de capacidad política, lo sacaron sin previo aviso vía Twitter. Duró poco más de un año y volvió a lo suyo. 5.
Bien, pues yo, Pablo Bartol, junto con Talvi, una de las figuras importantes del inicio del gobierno sobre las que recaían buenas expectativas, que no pudieron cumplirse en el terreno y en la práctica, 4 puntos.
Pablo Bartol, ¿habría que crear una categoría propia para el ministro de Desarrollo Social que propuso darle a la gente en situación de calle clases de yoga? Anunciaron que se iba un sábado primero de mayo sin una explicación de por qué no iba a continuar en el ministerio. Fue lo más parecido que tuvimos a ver un niño ser un ministro, más que nada por la inocencia que tenía en sus ojos y su sonrisa beatífica. Tiene un 2.
Es durísimo, Jorge. Bien, con eso Pablo Bartol queda con 4 puntos, o sea que entra dentro de los olvidables. Seguimos, vamos con Martín Lema.
Sí.
La forma en que le altera las hormonas al sapo pone en riesgo la independencia periodística del programa. 5 puntos.
Fuerte. Para mí está en la categoría de los dirigentes nacionalistas prometedores que fueron activamente perjudicados por haber estado en el gobierno. Ahora en su camino a la intendencia habla de la ley de faltas y la situación de calle habiendo sido ministro y no solucionado ese problema, y así con muchas otras cosas, le pongo un 2.
Bueno, ¿sapo?
Ya es personal eso. Martín Lema, hegemónico, 7.
Juanchi.
Es un buen cuadro político, sucedió a Bartol y logró hacer del Mides un ministerio con mucho más prensa. Desde esa trinchera se enfrentó a la oposición, que calificó su gestión de mucho ruido y pocas nueces. Trabajó, le impuso su impronta al ministerio, tuvo un refuerzo presupuestal, diseñó nuevas políticas, pero el aumento de las personas en situación de calle es algo con lo que no pudo, así que le doy un 6.
6 puntos entonces para Lema, y con esto queda en 5 puntos Lema. Entra dentro de los olvidables también. Alejandro Sierra, quien sucedió a Martín Lema en el Ministerio de Desarrollo Social. Mi concepto, escóndanlo del sapo porque es mejor parecido que Lema. 5 puntos.
En mi concepto es muy cortito de Sierra. Lo conozco por las cosas que tuitea. Le doy 4 puntos.
Alejandro Sierra, una hoja en blanco. 6.
Alejandro Sierra, no hay calificación, muy poco tiempo de gestión.
Bien, y con esto queda con 5 puntos Sierra al cuadro de los olvidables, que es el que empieza a estar más cargado de dirigentes. Vamos con Azucena Arbeleche. Se la puede medir por la inflación, que bajó, por el déficit, que se mantuvo igual, o por la pobreza, que aumentó. La voy a medir por la inflación, le doy 5 puntos, igual que la inflación.
Azucena Arbeleche tuvo algunos episodios como haber dibujado la pobreza infantil o estar peleada ahora con el INE por la cifra de pobreza, pero yo creo que en el futuro va a ser recordada como la ministra de Economía que sorteó la pandemia. Le pongo un 4.
Azucena Arbeleche se va del MEF a los tiros con el INE, guerrera, cuida la hacienda o la chacra, 7.
Bueno, Azucena Arbeleche, la primera mujer en llegar al principal cargo de economía. Le costó mucho entrar en el mundo político, trabajó con seriedad, pero la embarró con la forma de presentación de ciertos indicadores. En su principal frente, el fiscal, no logró un cambio significativo, tampoco en la deuda, que tuvo un aumento importante. Termina enredada en discusiones con el INE, le doy un 6.
Y con esto, Azucena Arbeleche queda con 5 puntos, o sea que también en el cuadro de los olvidables. Voy con Pablo da Silveira. Se hizo odiar por los docentes, debe sentir que cumplió con su objetivo. 5 puntos.
Pablo da Silveira, pocas veces un ministro llega a su cartera haciéndole la guerra a su cartera, no la ganó, le doy un 2.
Bueno, no comparto sus conceptos. Pablo da Silveira logró su principal objetivo en el MEC. Terminar con más followers que FENAPES. Le doy un 6.
¿Lo chinchaste?
Sí.
¿Sí?
Impresionante. Muy bien. 27.700 Pablo da Silveira, 27.100 FENAPES.
Es cabeza a cabeza.
Cabeza a cabeza. En base a eso
capaz que 6. Capaz que ahora
cambia.
FENAPES hace una campaña y termina dándole vuelta. Hasta el momento no.
Me iba a ser el gran líder político de la transformación educativa, pero se perdió en el corredor del ministerio entre el despacho de Cultura y Educación. Estuvo muy activo en Twitter. Le doy un 3.
Bien, y con esto, Pablo da Silveira queda con 4 puntos, o sea que, pegando en el borde de abajo, están los olvidables también. Vamos con Omar Paganini. En mi consideración, prestó a su hermano para el gach, 9 puntos.
Mira.
Qué feo.
Hizo una contribución importantísima.
Omar Paganini, ¿es Omar Paganini el mejor ministro de este gobierno? Probablemente sí. Hay algunas cosas criticables, pero la política exterior que tenemos ahora es una política muy presidencialista. Los errores que le podría criticar a Paganini, habría que ver si no se los tendríamos que criticar a la calle. Le doy un 10.
Mirá, Jorge venía siendo el pachano que daba poquitos puntos. Y bueno, se destapó con Paganini.
Los favores se pagan. Uh-huh. Omar Paganini, sobrio, sólido, solvente. 8.
Un buen descubrimiento de este gobierno. Técnico, serio, discreto, elogiado por propios ajenos. Tuvo un meritorio desempeño como ministro de Industria y Canciller. 8.
Bien, y entonces con esto Paganini queda con 8.75 puntos y tenemos un estadista en el gabinete.
Es el primer estadista de este gabinete.
Bien, sigamos adelante entonces. Elisa Facio, quien tuvo que sustituir a Omar Paganini en el Ministerio de Industria, en mi consideración, su hermano no integró el GACH, 5 puntos.
¿Quién? No adjudicó puntos.
Elisa Facio, para Elisa, ¿no? Seis puntos.
Después de este concepto, seis. Estás con una generosidad, pero el seis, sapo, lo tenés clavado.
Elisa Facio, la única ministra o ministro del sector de Jorge Gandini. 9.
Bien, y con esto tenemos 6,6 puntos. Ojo. Para Elisa Facio, o sea que cumplió Elisa Facio.
¿Y 6% cumplió? Sí, Elisa Facio. Bien.
No, sí, votaste, ¿viste?
Es
no votaste.
Es increíble, voy a empezar a votar solo para bajar.
Bueno, sigamos adelante. Jorge Larrañaga. Su muerte prematura y la superposición de su actuación con la pandemia dificulta el análisis de su gestión. Varias líneas cambiaron en el ministerio tras su muerte, las autoridades civiles, varios de los mandos policiales, el foco en la prevención, la presencia de la academia. 5 puntos.
Jorge Larrañaga me merece mucho respeto como líder político. Repito lo que dije antes, de que su fallecimiento no nos permitió ver algunas cosas. Me hubiera gustado ver cómo hubiera manejado determinados casos de corrupción policial que vinieron después. No lo pudimos ver. Me parece que por su discurso no estaba encaminado a ser un gran ministro del Interior. Le pongo un 3.
¿Pues yo?
Sí.
Jorge Larrañaga, a favor, récord histórico de baja delitos. En contra, fue en pandemia. 7.
Juanchi. Dejó una frase para la posteridad. Hay orden de no aflojar. Se lo tomó demasiado en serio. En su gestión quedarán los mejores números en delitos de la historia reciente, fuese por lo que fuese. Así que, básicamente, le doy un 10.
10 puntos para Jorge Larrañaga, con lo cual quedan 6,25 puntos y entonces entra en los... ¿Cumplió?
Los cumplidores.
Cumplió, perfecto. Sigamos adelante. Luis Alberto Heber, quien le tocó sustituir a Larrañaga en el Ministerio del Interior, prometió, al llegar al Ministerio del Interior, ser una esponja. Mucha gente cree que cumplió, que efectivamente es una esponja. 5 puntos.
Duro.
Me tengo que extender un poquitito. Luis Alberto Heber es el ministro del acuerdo con Catunassi por el puerto. Es el ministro del Interior que arrancó diciendo que la baja de los delitos no era por pandemia y terminó diciendo que la oposición era injusta por compararlo. Es el ministro del Interior que fue a la conferencia de Penades a respaldarlo. Es el que dijo que los chats entre H y Bustillo por el pasaporte de Marcet eran irrelevantes. Presentó la renuncia por ese episodio. La justicia no lo encontró responsable de nada. Es el que gritó volvieron las carteras en un acto. Y en otro escuchó fuegos artificiales y dijo no tiren bombas. Algunos barrios están así. Y pese a todo eso, Heber está en el Senado de vuelta, como siempre. Es el verdadero duro de matar. Le doy un 0.
Duro, de vuelta, de matar. Sí. Luis Alberto Heber, su volvieron las carteras fue celebrado en las pasarelas de París. No tanto en los pasillos del Marconi, 6.
Político de todas las horas. Hizo su ingreso triunfalista con su volvieron las carteras. Tuvo que dejar la cartera por lo bajo, enredado en la trama H. Comiendo de costado, le doy un 4.
Bien, y con esto entonces tenemos que Heber se queda con 3,75. Es decir que entra dentro de los olvidables. Entra dentro de los olvidables con más de 3. Ya sí. Está dentro de los olvidables. Sí, sí, sí.
Ah, yo pensé que hasta 4 era Malena, ¿eh?
No, no. De 0 a 3, olvidables. De 3 a 6.
Bien.
Perdón, de 0 a 3, Malena. De 3 a 6, olvidables. De 6 a 8, cumplió.
Heber no es Malena.
Heber no es Malena, a pesar
para de... Para fácil de olvidarse, Heber no fue un mal ministro.
No, no, en serio.
No, para fácil de olvidarse, Heber no fue un mal ministro.
Malena.
Fue un ministro Malena. Olvidable. Adelante.
¿Tenés algún problema con la línea editorial del programa?
Ninguno, simplemente estoy diciendo los factos.
Ernesto Talvi fue uno de los dos mejores cancilleres de este periodo. 3 puntos.
Me tengo que extender de vuelta.
Adelante.
Ernesto Talvi, la cabra de los ministros multicolores, el greatest of all time, the GOAT. ¿Se acuerdan cuando los blancos nos quisieron hacer creer que era una especie de enano bipolar que se... se fue dejando a todos sus votantes atrás traicionados? ¿Qué dirán ahora de este Chad, que fue canciller, héroe de la pandemia, repatrió compatriotas atrapados en los rincones más lejanos, rescató a los del Greg Mortimer dejándonos como un pueblo solidario frente al resto del mundo, trancó la designación nepotista que Sanguinetti quiso hacer en el hijo en Cancillería, se tuvo que conformar con la UTE, y como si fuera poco, como en una fiesta, se fue en el mejor momento, antes de que empezara a caer todo. Le doy
a este estadista un 10.
Bueno,
adelante.
Ernesto Talvi ejerció la diplomacia de cóctel. De cóctel Molotov, a la primera de cambio explotó.
¿Puntaje?
4.
Ernesto Talvi venía a derrocar a la diplomacia de cóctel y se lo llevó puesto un canapé. Tuvo su romance con el Greg Mortimer. Logró su película, 2.
Y con esto, Ernesto Talvi tiene 4,75. Está dentro de los ministros olvidables de este periodo. Sigamos adelante. Irene Moreira protagonizó una escena insólita de una ministra prácticamente atrincherada en el ministerio que no quería dejar la cartera cuando desde presidencia le pedían la renuncia. Un punto.
Irene Moreira, en campaña, dijo: tienen que votar porque si gana el Frente Amplio, tal vez sea la última vez que vayan a hacerlo. Terminó atrincherada en un ministerio. Le doy un 1.
Irene Moreira prometió un edificio de madera en Durazno que no va a construirse jamás. No tenía madera para el cargo. 5.
Irene Moreira.
Los conceptos del Chapo
son fenomenales.
Ninguna relación.
Los conceptos y la puntuación son lo mejor que hay.
Le entregó una casa a una militante, lo defendió a toda costa, lo puso también a Manini al frente para defenderla. Quedó claro quién tiene los pantalones puestos y esto es en la casa de un general. Así que solo por eso le doy un 9.
Y con esto entonces Irene Moreira queda con 4 puntos y está dentro de los olvidables.
Irene Moreira, para fácil desviarse, sí, no fue una mala ministra. Irene tampoco, Moreira no fue una mala ministra.
Tampoco memorable.
Vas a jugar.
¿No te gusta la democracia, Jorge?
El árbol sin mirar el bosque.
¿Yo dije algo?
Bueno, sigamos adelante. Karina Rando. Era difícil brillar después de Salinas en un país que ya no tenía pandemia, pero que mantenía problemas de acceso a especialistas y medicamentos, más las crisis de algunas mutualistas. Yo le doy 5 puntos.
No pasa nada. No, me abstengo de enumerar.
Karina Rando se lució en su sobriedad. Más que Karina Rando, fue Karina Acertando. 7.
Bien.
Una gestión random en la crisis hídrica, pero no se diluyó con el agua salada, ni tampoco la rompió, como pasó con los calefones. Eso fue un problema de OCE, así que le doy un 5.
Y con esto, Karina Rando obtiene 5,6, o sea que está dentro de las olvidables también. Se nos empiezan a amontonar los olvidables en el tablero. Bien, sigamos adelante. Le toca a Mario Aristi. Ministro de Trabajo. Es el ministro de Trabajo que llevó el salario real por encima de los niveles de 2019. 6 puntos.
Cumplió. 5 puntos.
Opacado por la gestión de Mieres. 9 puntos.
Había dicho que no tenías ninguna superioridad.
9 puntos.
Sin calificación, porque durante todo el periodo estuvo Mieres.
Bien, entonces con esto tenemos un 6 con... cumplió Aristi, ¿eh?
Yo dije cumplió.
¿Eh?
Yo dije cumplió.
Sí, pues superó la barrera del 6, se metió ahí entre los que cumplieron, perfecto. Vayamos ahora a Germán Cardoso. Su cartera intentó comprar publicidad digital en el exterior cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia. Un punto.
Quiero una categoría para el fiscal que entendió que lo de Kirma Services estuvo bárbaro. Lamentablemente tengo que puntuar a Germán Cardoso nada más. Le pongo un 0.
Germán Cardoso afianzó las relaciones con Lituania a través de la empresa Kirma. Pudo ser canciller. 3 puntos.
¿No era con Estonia?
Son todos los mismos.
¿Cuántos puntos dijiste?
3 puntos.
3 puntos.
Por un lado, la magia de haberse conseguido un ministerio cuando ya lo tenían olvidado. Por el otro, la magia de contratar a una empresa fantasma. 1.
Bueno, y con esto entonces tenemos un 1,25 para Germán Cardoso, que es el primero que debuta en la categoría Malena dentro del gabinete de Luis Lacalle Pou. Vamos con Francisco Bustillo ahora. En términos de diplomacia de cóctel, le tocó el canapé con salmonela. 2 puntos.
Francisco Bustillo, ¿fue el peor ministro de este gobierno? Probablemente sí. ¿Fue una vergüenza? Seguro que sí. Le damos un -1.
No sé si se puede menos.
Anótalo como cero entonces.
Francisco Bustillo acuñó frases como: ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste? Cumplió con sus palabras, cuatro.
Francisco Bustillo.
¿Cuatro?
Un pancho. Especialmente después de haberse comunicado con Carolina H. y haberle dicho que perdiera ese celular. Así que le doy un 3.
Y con esto, Francisco Bustillo saca 2 con 25 puntos y acompaña a Germán Cardoso dentro de la categoría Malena.
Para fácil desviarse, Francisco Bustillo fue un mal ministro.
Malena.
Parece. Tabaré Viera.
Uf.
Se le paró de manos a Julio María Sanguinetti para evitar que Julio Luis Sanguinetti fuera a quedarse en el ministerio que finalmente terminó liderando Eduardo Sanguinetti. 6 puntos.
Tabaré Viera. Pese a lo que dirían algunos integrantes de esta radio, no pasa nada con Tabaré Viera. Le doy 4.
Tabaré Viera multiplicó el turismo en Rivera. Le doy un 6.
Tabaré Viera, por más que no tenga nada que ver con él, sino con otros aspectos, es el ministro de la mejor temporada turística en muchos años.
Factos.
Le deja una buena caja al gobierno entrante. Eso es institucionalidad. Le doy un 8.
Está lista.
Me parece que se puede discutir esos 6 puntos para Tabaré Viera. Cae en el límite, pero habíamos dicho que con 6 ya entraba dentro de cumplió. O sea, cumplió Tabaré Viera.
Para este programa, Tabaré Viera cumplió.
Exactamente. Con un error de información que después voy a...
A chequear. ¿Que no te gusta la democracia?
No.
Hay que chequear. ¿Es un voto calificado ahora?
La mejor temporada.
Todavía no están los números. Todavía no están los números.
Pero no es el ministro.
Sí, pero la gestión para la temporada, ¿quién la hizo?
Pero ¿quién es el ministro?
Bueno, hablando de quién es
Eduardo Sanguinetti.
Daniel Salinas. Uh-huh. Se viene Daniel Salinas. Salvó su matrimonio a pesar de que su gestión estuvo llena de señales de que era más seguro estar en el Ministerio de Salud Pública en plena pandemia que en su casa. 8 puntos.
Me gusta. Daniel Salinas. Podemos decir que nos salvó durante la pandemia y después se salvó a sí mismo no participando de esta campaña electoral, haciendo campaña para Cabildo. Lo pongo con un 9.
Gran ministro, mejor cuñado, voy con Nico, ¿no? Rompió el protocolo para salvar el matrimonio. Le doy un 8.
De ser el chepibe de su cuñado en plena pandemia y tener que llevarle una heladera, a convertirse en el dios de las encuestas de aceptación. 8.
Ojo con ese estadista.
Está jugando.
Creo que sí. Tenemos a un nuevo estadista. Daniel Salinas acompaña a Omar Paganini.
Hay otro
dentro de la categoría estadista, exactamente.
Para fácil desviarse, por el momento, en este gobierno hubo la misma cantidad de estadistas que de malos ministros.
Exactamente. Bueno, Eduardo Sanguinetti, el actual ministro de turismo. Eduardo Sanguinetti tuvo la mejor temporada turística de este periodo. ¿Qué le importa que la gente no lo pueda distinguir de Antonio Carámbula o Hugo Odicio? 7 puntos. Bien.
Probablemente no tenga claro exactamente cuál es el parentesco con Julio María Sanguinetti, pero por las dudas le voy a poner un 4.
Voy en línea con Jorge conceptualmente, pero no puntualmente. Un 8 solo por porte de apellido.
¡Un 8 por el apellido! ¡Sapo!
Es tan sapo que es inobjetable.
Es tan sapo que duele.
Juanchi.
Sin calificación, está bajo la sombra de un gran estadista como Tabaré Viera.
Sin calificaciones. Con esto entonces tenemos 3 votaciones, son 6 con 3, 3, 3. Se meten los cumplió.
¡Cumplió! ¡Cumplió! Bueno, llegó un cargo público, cumplió.
Pero, a ver, ese ministro de turismo de la mejor temporada.
Cumplió.
Raúl Lozano. No lo tengo hecho, pero a la espera de que estén los datos del INE a propósito de los asentamientos, que va a ser con lo que voy a evaluar la gestión de vivienda de este periodo, le voy a dar un 5.
Después de Irene Moreira, cortemos por Lozano. ¿Qué te parece? Le pongo un 3.
Raúl Lozano. ¿Conoces a Raúl? ¿Conoces a Lozano?
Bien.
¡Ay, sapo! ¡Bien, sapo! ¡Se activó el sapo!
Militar de sonrisa pícara, un 6.
Te forzaste, ¿eh?
Sí. Se activó el sapo.
Raúl Lozano es mi amigo, así que le doy 10.
Honesto. Bien, y con esto entonces Raúl Lozano tiene 6 puntos y se mete en cumplió, empieza a engrosarse.
¿Para este programa Raúl Lozano cumplió?
Aparentemente. Y nos queda
Carlos. Me duele ver a Karina Rando inolvidable. Quiero que lo sepan.
Karina Rando inolvidable.
A mí me duele. Si me dan un comodín, yo la saco de ese lugar.
Nos falta el último. Carlos María Uriarte. Puso el Ministerio de Ganadería en la agenda, casi siempre con declaraciones polémicas que le trajeron problemas. 5 puntos.
Carlos María Uriarte. Lo único que recuerdo de él es que hubo una época en que todo lo que decía era una cagada. Sin embargo, 4.
Carlos María Uriarte, buenas intenciones, mal delivery comunicacional. Se le juntó el ganado y lo sacaron 6.
¿Se le juntó el ganado?
Comunicacional.
¡Apa, sapo! Esas internas que nosotros no entendemos. Sí.
Carlos María Uriarte, se puede decir que de su gestión no cayó ningún fondo ganadero. 10.
Bueno, ojo con esto, porque el puntaje de Juanchi hace que Carlos María Uriarte tenga 6,25. Cumplió Carlos María Uriarte. Y de esa forma queda cerrada la calificación, un ranking, podemos decir, del gabinete de Luis Lacalle Pou para Fácil Desviarse. Tenemos 2 estadistas, Daniel Salinas y Omar Paganini. Después otros que cumplieron: Adrián Peña, Pablo Mieres, Matos, Bouvier, Elisa Facio, Jorge Larrañaga, Aristi, Tabaré Viera, Eduardo Sanguinetti, Lozano, Carlos María Uriarte. Y después están los olvidables, ¿no? Nicolás Martinelli, Javier García, Armando Castandebat, Pablo Bartol, Martín Lema, Alejandro Sierra, Azucena Arbeleche, Pablo da Silveira, Luis Alberto Heber, Ernesto Tal, Irene Moreira y Karina Rando. Los Malena para este programa serían Francisco Bustillo y Germán Cardoso.
Bien, en el promedio, digamos, hay más personas que están de olvidable para abajo que de olvidable para arriba.
Sí, es parejo. Parejo, podemos decir. Pero sí, hay más olvidables que cualquier otra categoría cuando tenés malenas y estadistas empatados.
Bueno, excelente.
Algo para comentar: 097-441-443. ¿Cómo manejo? ¿Qué les pareció? Manden mensaje, también pueden hacerlo vía el chat de YouTube. Diego, conductor de este programa, ¿quién es el invitado de hoy?
Vamos Porque ya está por acá, está en estudio. A hablar de la empresa Yazaki nuevamente, Jorge Valmeri, pero este momento del lado de el empresariado.
Ya tuvimos del lado del sindicalismo y hablamos del cierre de Yazaki, pero también en general sobre la industria uruguaya, que está atravesando un mal momento. Lo de Yazaki es un síntoma, si se quiere, de un problema que está de fondo, que está jodiendo a la industria uruguaya.
Se viene Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay.
Bien, y un temita para matizar este ranking.
Sí, te lo voy a tener que pasar a vos, Nico.
Dale.
Yo creo que en otro momento tendríamos que dedicarnos a hacer tier list también en materia musical, sapo. No sé si te has preguntado esto.
Este programa es un programa netamente de rock
y no hemos tenido un tier list Luchi, musical del rock.
Cuando suban esto a las redes, a Rando ponela en cumplió.
No, déjalo como, quedó y que todo el mundo vea.
Cuál está avalado por la Corte Electoral.
No, acá hay gente que votó sin conciencia.
Hay gente que votó sin conciencia.
Sí, claramente. Así, displicentemente tiraron números.
Ajá. ¿No? ¿Estás haciendo tu proceso de autocrítica? ¿Tu proceso de autocrítica?
Sí, sí. Yo fui muy, muy atildado en ese sentido, ¿no?
Fuiste atildado. Sí, eso, claro. Así es como te considerás vos que votaste. De forma atildada. Atildada,
exactamente. Sin exabruptos. Sin ¿le llegó el tema a alguien?
Quiero que
me llegó el tema a mí.
Quiero que Fácil Desviarse me corrija los parciales. Se olvidaron del mejor, puso Laura. ¿De quién, Laura?
¿Nos comemos un ministro?
¿Nos comemos un ministro? ¿De quién?
Eso me haría sentir muy mal.
Ahí lo matás a Nico. Si le decís que Nico se olvidó de un ministro,
lo matás. Laura, presta atención. ¿De quién nos olvidamos? ¿Nos olvidamos de alguno? No, yo creo no, que no.
Confío, Nico. Bueno, vos arriba.
¿Estamos? No, todavía no.
Falero, pone en los mensajes.
¡No! ¡Ay, Falero! ¡Te olvidaste de Falero, Nico!
¡Está listo!
¡No, Nico! ¡De Falero te olvidaste! No,
además, sí, el ministro, estadista Falero, estadista Falero.
Increíble. Yes.
¿Cómo pasó estadista. Eso? ¿Cómo pasó eso?
¡Pah, qué
bueno,
desastre!
No,
un juego para el olvido.
Un juego para el... Si lo pones en un tier list... ¿A esto? ¿Dónde lo pones?
En un juego para el olvido.
Olvídale. Nico, ¿en serio, Nico?
¿Dónde pondrían a José Luis Falero?
En entrecumplió esta vista.
Lo pondría...
Récord de obra de infraestructura vial. 9 puntos.
Fue el vicepresidente en funciones en el último tirón del año. Con la calle Po recorriendo todo el país. ¿No? Dejando muchas tijeras.
¿Es quien estaba antes, Falero?
Y estaba Heber.
Luis Alberto Heber.
Claro, ¿cómo olvidé? Heber.
Dejó atadito el puerto y...
Sí, Catunazzi. Solo, increíble, solo lo que me quedó en la cabeza como ministro
del... Es que lo ves como algo superior a un ministro de transporte, porque es una persona que recorre todo el país en plena campaña.
Bueno, vamos a escuchar
el mensaje.
¿De quién?
De Falero.
No estaba en la lista, yo solo me remito a la lista.
Bueno, 9 puntos. Jorge, ¿cuántos puntos le das?
Si hubiera estado en la lista te enterarías, pero lamentablemente no.
8.
Con ese puntaje entra en estadista José Luis Falero, ¿eh?
No, Luchis no fue hecho al aire, esto no va a quedar ahí.
Pero Rondo sí.
Ahora sí, música.
Buddy Guy junto a Tracy Chapman haciendo Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she gone. This house just ain't home. Anytime she goes away.
Es fácil desviarse, ajá, ajá.
fácil desviarse.